Los fieles en lo que es el camino de la oración. Yo quisiera animarles, hemos estado orando por las peticiones, ya incluimos lo que no habíamos hecho, es las peticiones de nuestro país, de nuestra ciudad. Estamos orando que Dios se mueva en una forma específica y pues como iglesia esa es nuestra función, orar, pedirle a Dios que Él cumpla sus promesas y sus propósitos en medio de cada necesidad de las que estamos poniendo. Así que yo les quiero animar para que si pueden estar aquí los lunes, hagan en su corazón la disposición. Créanme que es parte importante del crecimiento en tu vida cristiana, la oración. Entonces tómalo como un reto en tu vida para que tú crezcas y puedas ver cómo el Señor va a contestar a las peticiones de tu vida personal. Así que seamos perseverantes. En el libro de Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo menciona los deberes cristianos. Si tú te quieres aprender un capítulo de la Biblia de memoria, la verdad yo te recomiendo el capítulo 12 de Romanos. Hazlo como una meta, te lo puedes aprender quizá en 15 días, si no tienes buena memoria a lo mejor en un mes, pero sería bueno que te lo aprendieras porque son los deberes cristianos en la vida cristiana de un creyente. Y uno de ellos es, en Romanos 12 dice, ser constantes en la oración. Y ese es uno de los deberes que como cristianos tenemos, ser constantes en la oración, fervientes en espíritu, dice, no perezosos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Dice, gózate con los que se goza, con los que se gozan y llora con los que llora. Unánimes, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes, dice. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice, no os venguéis a vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que yo te animo para que te lo aprendas y puedas crecer en tu vida y que te vengas a la oración los lunes. Te animo para que estés aquí entre nosotros. Voy a pedir a todos los niños, por favor, que pasen a sus clases y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Hemos estado estudiando primeramente la vida de, perdón, vamos a Hechos capítulo 13 verso 22. Hechos capítulo 13 versículo 22 y también Primera de Samuel capítulo 16 verso 18. Hemos estado estudiando estos dos versículos como base al tema que hemos estado estudiando los jueves y hemos estado mirando en una forma específica en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22, como menciona el doctor Lucas, apóstol del Señor Jesucristo, que fue el que Dios inspiró por el Espíritu Santo a escribir este libro, que fue Lucas, como él escribe este testimonio en el libro de Hechos capítulo 13 22, hablando acerca del rey David. Y dice: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, y está hablando de lo que Dios dijo en una ocasión: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y hemos estado mirando que es muy importante en nuestras vidas cristianas el poder tener cuidado de nuestro corazón hacia con Dios. Para con Dios. En la Biblia hay muchas referencias acerca del corazón y debemos de nosotros de mirar atentamente a aquellas personas que en la Biblia se menciona que tuvieron un corazón fiel para con Dios, un corazón recto delante de Dios. De David se menciona que fue un hombre conforme al corazón de Dios y ese es el estándar más grande de un personaje solamente después de Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo caminó en perfección. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Jesucristo, pues, es el modelo para la vida de un cristiano, porque por ello nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Pero en términos didácticos o de enseñanza, hemos tomado al personaje de David para poder tener una referencia de un hombre que caminó con Dios. Y que a pesar de las muchas situaciones que él vivió, porque si vemos la biografía de David, David también pasó por muchas situaciones que no fueron agradables a Dios y que realmente aún desacreditaron el amor de Dios y la fidelidad de Dios. Pero muchas de ellas vemos a un David que caminó y que pudo realmente él llegar a ese punto donde Dios dice: he hallado a David, un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y si vemos la referencia de Primera de Samuel capítulo 16, que es el versículo que ahora vamos a estudiar, Primera de Samuel capítulo 16 verso 18, es donde vemos a esta ilustración o esta descripción que se hace de David en un momento en la vida del rey Saúl, cuando se encontraba atormentado, dice la historia, por un espíritu malo. Y que solamente cuando David tocaba el arpa, dice que el espíritu salía o dejaba de atormentar a Saúl. Pero cuando el rey Saúl preguntó, en el verso, voy a leer desde el 14 para recordarles la historia, dice en el verso 14 de primera de Samuel 16: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues a nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, y habla de las características de David: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hemos tomado la referencia de David por el versículo de Hechos capítulo 13 y hemos visto que David tuvo muchas características, y en el libro, en este versículo, pues podemos enmarcarlas, las que en una generalidad se vieron en la vida de David. Y esas características, pues ahora nosotros las estamos tratando de ilustrar en nuestra vida cristiana ahora en la actualidad, cómo cada una de ellas a nosotros nos pueden llevar a tener un corazón conforme al que Dios está buscando, un corazón que realmente le agrade, un corazón que realmente esté siendo fiel a Él y que esté lleno de su presencia, lleno de su palabra, lleno de su amor, solamente a través de su gracia y de lo que Él ha dejado establecido para nosotros. Como primera referencia vimos lo que dice que Él sabía tocar, y eso lo vimos en el libro de Juan capítulo 4 verso 23, cuando el Señor Jesucristo dijo que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y vimos que la primera forma de desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios es tener un camino de adoración. Y un camino de adoración es lo que marca la vida de un hombre que tiene un corazón que va a agradar al Señor. El Padre está buscando adoradores. El Señor está buscando personas que no pierdan su enfoque en Él y que realmente tengan como prioridad siempre la presencia de Él en su vida. Que cualquier otra cosa no venga a llenar o a sentarse en el trono de su corazón. Es por eso que, como primera referencia, estamos poniendo que Dios busca y está buscando hombres y mujeres, jóvenes, que sean adoradores, y que la adoración sea en todos los ámbitos de su vida. Es por eso que la primera relación es con la palabra de Dios. ¿Cómo es la forma de poder adorar al Señor? Bueno, quizás se pueda confundir este punto cuando hablamos de adoración, porque quizás las personas han tratado de ilustrarlo a través solamente de tocar un instrumento o de cantar melodías, pero realmente la adoración al Señor es en parte en toda nuestra vida de obediencia a Dios. La Biblia dice que nosotros podemos ser olor grato para Dios, o podemos también ser olor de muerte. ¿Y cuándo nosotros podemos ser realmente un sacrificio de adoración a nuestro Señor? Nada más para reafirmar este punto, quiero que vayas a Romanos capítulo 12 verso 1, para que te lo vayas aprendiendo de memoria. El capítulo 12 de Romanos, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice al final que es vuestro culto racional. Esa es la manera de adorar al Señor, dice. Presenta, dice, tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice el apóstol Pablo que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir que es vuestro culto racional? En la versión popular dice, eso es lo menos que puedes darle en adoración. Es lo menos que una persona le puede dar, es lo más razonable entregarte en sacrificio vivo a Él. El apóstol Pablo lo menciona así. Esa es la forma más práctica de darle adoración al Señor. Entonces vimos que David era un hombre que adoraba al Señor, que no solamente cantaba, que no solamente tenía instrumentos, sino que para él su prioridad era Dios en todo momento. Y yo creo que el Señor está hablándonos a cada uno de nosotros. Después, la semana pasada vimos que era valiente, y vimos esto en la historia de David y Goliat. David no se amedrentó como todo el pueblo. Cuando David escuchó al gigante que salía a desafiar al escuadrón de Israel, y cómo el ejército de Israel se atemorizaba, David preguntó: ¿Quién es este incircunciso, dice, para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? David era un hombre que caminó con Dios, era un hombre de guerra, dice la historia. Era joven, pero desde joven él caminó siempre de la mano del Señor. Y el valor que David mostró, lo vimos que lo mostró porque tenía fe en Dios, porque él creía que Dios era el que le iba a dar la victoria. Por eso cuando el gigante se puso en orden de batalla, leímos la semana pasada, él dijo algo en una confesión de fe: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los escuadrones del Dios viviente. En el nombre de Dios, de los escuadrones del Dios viviente, dice. David era un hombre de fe. Y cuando nosotros vamos a desarrollar un corazón conforme al de Dios, necesitamos pedirle al Señor que nos dé la fe para que podamos agradar al Señor. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La segunda manera de desarrollar un corazón conforme al de Dios es caminando en la fe. Y eso es lo que el mundo no quiere, porque el mundo nos quiere llevar por las cosas de vista. El mundo nos ha movido en sus emociones y en sus corrientes, pero caminar en la fe es poner la mirada en el Señor, es no movernos de lo que Él ha dicho. Por eso es bien importante, como David, que era un hombre que a pesar de muchas situaciones que él vivió, su mirada, dice, siempre estuvo en el Señor, siempre se mantuvo puesto sus ojos en el Señor. Y es muy importante que nosotros hagamos lo mismo. Hoy nos toca ver la tercera característica, y dice que David era un hombre vigoroso. Y esto nos va a llevar a la tercera forma de poder desarrollar un corazón conforme al de Dios. Y para ello está la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. David era un hombre que era fuerte, pero que era fuerte y vigoroso porque en él estaba la manifestación del Espíritu. Es por eso que cuando él vivió una situación de lejanía del Espíritu, él tuvo un clamor al Señor y dice: no me arrojes de mí, no me arrojes de tu presencia, ni quites de mí, dice, tu Santo Espíritu. David en el Salmo 51:17 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Quiero que lo leas conmigo. Dentro de mí, dice, no me arrojes de tu presencia, dice, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, versículo 10, perdón, al 11, dice así, Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que su vigor, la palabra vigoroso en la Biblia significa ser fuerte. David era un hombre fuerte, pero él tenía la fuerza del Espíritu. Él en su capacidad no tenía la suficiente fuerza para enfrentar todo lo que él vivió. Es por eso que en la historia que estamos mirando de David, aunque él era un hombre valeroso, era un hombre que era autoridad ante el pueblo de Israel, había momentos difíciles en la vida de David. Yo quiero que veamos uno de ellos, donde vemos este punto en el libro de Primera de Samuel capítulo 30. Y vamos a ver una historia muy acorde a lo que vamos a mirar ahorita. Primera de Samuel capítulo 30 habla de una historia de guerra, una historia de lucha de la vida de David. Dice en Primera de Samuel capítulo 30: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces vean lo que hace David, y la gente que con él estaba alzaron su voz, y ¿qué fue lo que hicieron? Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Para qué dice? Para llorar. Pero ve lo que dice el versículo 5 y 6. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jerelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo, vean lo que hacía el pueblo, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero vean la forma que David se enfrentó más. David se fortaleció en, ¿quién dice? En Jehová, su Dios. David era un hombre que era vigoroso, y era vigoroso porque la ayuda del Espíritu siempre estaba con él. Por eso en el Salmo 27:1 dice David: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?, dice David. En el Salmo 138, verso 3, dice: cuando clamé a ti, diste vigor a mi alma. Eso lo dijo David. David fue un hombre que tuvo que ser fuerte, porque enfrentó muchas situaciones en su vida. Y nosotros vamos a enfrentar muchas. Y la debilidad es una de las características del ser humano. Nosotros por naturaleza somos débiles, somos limitados en muchas cosas. Y es necesario, es vital que nosotros podamos tener, como David, que tuvo en su vida, la ayuda del Espíritu Santo, que lo ayudó a mantenerse en la autoridad que Dios le dio como rey y en el llamamiento que Dios le dio a su vida. Hubo momentos en los cuales David, como aquí, pasó por angustia. Aún dice que el mismo pueblo hablaba de apedrearlo. Y David pudo haber hecho muchas cosas. Quizás nosotros en un momento así podamos pensar hacer muchas cosas para salir de ese problema. Pero a veces lo que menos se nos ocurre es fortalecernos en el Señor nuestro Dios. Porque a veces nosotros buscamos salir de nuestras situaciones por nuestra propia fuerza. Nosotros muchas veces buscamos la manera de cómo podemos ser libres de las angustias y de los problemas. Pero el Señor nos dice que vamos a necesitar de Él para poder ser fortalecidos y poder salir adelante. Cuando David enfrentó a los enemigos, vemos en Primera de Samuel, quiero que vayas ahí conmigo al versículo, capítulo 17, verso 33 y 36, al 36. Y de esto se va a tratar el tema en sí, porque vamos a ver los tres enemigos que David enfrentó y cómo cada uno de ellos, él habló y él le dijo a Saúl cuando iba a enfrentar al gigante. Porque a los ojos de Saúl, David era un muchacho, David era un hombre común y corriente, que a los ojos del rey Saúl pues se miraba insignificante o débil. Pero vean lo que dice David. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Aquí está el primer enemigo, el filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía Y aquí está el segundo enemigo, un león. Y el tercero dice, y un oso o un oso. Y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué más hacía? Y lo mataba, dice. Y dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David era un hombre vigoroso, hermanos. Y lo podemos ver en esta historia. Era un hombre fuerte, que aun cuando venía un león, y literalmente habla de un león que atacaba a las ovejas, o un oso, que son animales que sabemos que humanamente no los podemos derrotar. Yo creo que nadie en su sano juicio se le va a poner a un león o a un oso a pelearse con él. Yo creo que sería una tontería o una locura de nuestra parte el poder hacer ello. Pero David dice que literalmente lo hacía. Y dice que no solamente peleaba contra ellos. Lo que a mí me llama mucho la atención es que dice que él los hería y los mataba, hermanos. Y los tomaba de su quijada. Y para poder hacer eso, la verdad se ocupa tener fuerza. Y para tener esa fuerza, pues estamos haciendo referencia a la ayuda del Espíritu en nuestras vidas. Va a haber leones, va a haber osos y va a haber gigantes, como David los enfrentó, a los cuales nosotros vamos a tener que enfrentar. Y sin la ayuda del Espíritu, pues no vamos a poder salir. ¿Qué representan cada uno de estos enemigos? Son tres enemigos que en la vida cristiana van a estar constantes. El primero es el león, y el león representa el temor, hermanos. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía representa al león que te ataca. Y si lo quieres ver más de una forma práctica, vete a 1 Pedro 5:8, donde el apóstol Pedro lo dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien, dice, sobar. No dice así, ¿verdad? ¿A quién qué? A quien devorar. El león son aquellos temores que van a llegar a la vida de los cristianos y que son muy continuos. Nuestra vida está llena de temor, hermanos. Ataques de temor, donde van a venir a situaciones donde la atmósfera va a ser algo que nos va a provocar quizá miedo. Y la única forma de poderlo enfrentar, como vimos aquí, es con el caminar del Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros estamos viviendo una situación de temor, necesitamos que el Espíritu llene nuestras mentes, nuestra imaginación, nuestra razón, nuestra conciencia, nuestros afectos, para que nuestra alma sea gobernada por el Espíritu. Y que cuando venga el temor, nosotros no seamos atados, porque dice la Biblia que el temor del hombre le pondrá lazo. Y cuando el temor te pone el lazo, no te deja ni siquiera avanzar, no te deja ni siquiera visualizar el propósito de Dios en tu vida. Te hace ver que las promesas están muy lejos para ti. Y eso es algo que a todos nos va a llegar en algún momento o en diferentes situaciones. El temor es una arma mortal de Satanás en la vida de los cristianos. El diablo dice en Juan que el padre de la mentira, en Juan 8:44, se llama el diablo. Y el diablo siempre va a traer una mentira con una dosis de temor. Porque si no viniera la mentira con dosis de temor, la mentira no tiene poder. Pero siempre la mentira trae una dosis de temor. Te vas a morir, no vas a poder, no vas a poder salir de esta situación. Siempre la mentira viene sazonada con temor en la vida de los cristianos. Y es por ello que nosotros necesitamos que el Espíritu traiga la revelación correcta en contra del temor. Timoteo, aunque él había crecido en un hogar cristiano, porque Pablo le dice, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de ti, le dice, Y me acuerdo de la fe que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dijo. Pablo reconocía que Timoteo era una persona que había crecido en el camino de la fe, pero en un momento de su vida tenía temor, y Pablo le tuvo que dar una exhortación y le dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le dice. Dios no nos ha dado ese espíritu, hermano. No tenemos que nosotros recibir el temor. El temor no viene de parte del Señor. El temor siempre va a ser de parte de Satanás. Es un dardo que viene y trae a la vida del cristiano un ataque que viene a detener y que viene a neutralizar muchas de las promesas que el Señor nos ha dado. Por eso dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso David dijo: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Cuál es el temor que te está hiriendo, hermanos? Que te está desangrando, que no te deja vivir plenamente. ¿Cuál es el temor que no te deja alcanzar a ver la grandeza de Dios en tu vida? Que Él es grande y que Él tiene cuidado de todo lo que tú haces. Dice: aún vuestros cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, manada pequeña, le dice el Señor a sus discípulos, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 7 personajes a los que Jesús les dijo esa palabra: no temas. Y a uno de ellos fue muy clave, que fue Jairo. Jairo había escuchado a gente que le dijeron: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Cuando Jairo escuchó eso, lo paralizó esa noticia, hermano. Pero Jesús también le escuchó la noticia y le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Cuando tú vas a caminar en un milagro, necesitas no tener temor, hermano. Cuando tú vas a ir por una conquista en tu vida, necesitas dejar el temor a un lado. Es por eso que cuando Dios levantó al sucesor de Moisés, que fue Josué, y él se iba a enfrentar a muchos enemigos, el Dios mismo le dio una recomendación a Josué y le dijo: no temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Si en ti ha habido temor, hay temor aún, hermanos, yo te quiero animar para que le pidas al Espíritu de Dios que traiga fortaleza a tu alma. Tú necesitas la fortaleza del Espíritu en tu alma para que el temor no te enlace y no te neutralice en el caminar con el Señor. El segundo enemigo que enfrentó David, dice, era el oso. Y es muy peculiar. Yo no sé si alguna vez te has puesto a investigar. Cuando en la Biblia se menciona la palabra oso, viene de una palabra hebrea que significa andar lento. Para los judíos, un oso, ellos lo describían como un animal que caminaba lento. Y en lo segundo que viene a destruir y atacar la vida de un cristiano, y que para eso necesita el Espíritu Santo, es para vencer el cansancio, hermanos. El oso. El cansancio no es algo que te mata, pero que no te deja llegar al propósito de Dios en tu vida. Sigues siendo cristiano, pero no caminas al cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Cómo no cansarse si somos débiles, si nuestra vida está limitada, si el problema es muy fuerte? Se necesitaría ser sobrehumano, se necesitaría tener ahora sí que una capacidad sobrenatural. Pues a eso nos referimos cuando hablamos del Espíritu. ¿Por qué nos cansamos nosotros? ¿Por qué hay momentos donde ya queremos, como decimos vulgarmente, tirar la toalla, hermanos? Ya no queremos seguir hacia adelante, ya no queremos avanzar, ya el problema nos ha cansado y no nos ha dejado ir más allá. Quiero que vayamos a leer, que no leí, Salmo 18 del 32 al 34. David dice en el Salmo 18, versículo 32 al 34, dice de esta forma, cuando habla de las victorias que él tuvo, de habla de aquellas situaciones por las cuales él pudo ser vencedor en su caminar. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Sabes que en muchas ocasiones el oso va a ser un ataque muy fuerte a la vida de los creyentes. Si tú lees los libros proféticos, en el libro de Daniel, cuando Daniel tuvo una revelación de las cuatro bestias que se levantaron, dice que la primera era una forma de leopardo, pero la segunda bestia dice que era como un oso, que caminaba muy lentamente y que destruía a muchos de los del pueblo de Dios. Y si tú te vas al libro de Apocalipsis, vuelve a hablar de la figura del oso. Y algo que ha venido a destruir a muchos cristianos ha sido el cansancio. No la falta de fe, no la falta de amor a Dios. Hay cristianos que aman al Señor, pero que el problema los ha cansado, ya no los ha dejado avanzar. Han decidido mejor bajar la guardia y ya no hacer nada. Se cansan de orar, se cansan de creer, se cansan de buscar al Señor, se cansan de estar haciendo las cosas que Dios les pide, porque no ven un resultado. Y dice el Señor: no hay ningún resultado. Cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, los hombres que caminaron en la fe, dice que muchos no recibieron ni siquiera lo prometido, pero caminaron y esperaban una mejor resurrección. Cuando David habla en primera de Samuel capítulo 17 verso 33-34, dice: cuando venía un león, cuando venía un oso, dice, yo le tomaba de la quijada y lo mataba. ¿Qué es lo que haces con el temor y con el cansancio, hermanos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ellos te están matando o tú los estás tomando de la quijada y los estás matando, hermano? Hay muchos motivos para cansarse, humanamente los hay. Hay muchas circunstancias por las que nosotros deberíamos de estar cansados, porque somos débiles, porque estamos pasando por tiempos difíciles. Pero aún el apóstol Pablo dijo: aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando cada día, no obstante, el interior, dice, se renueva día con día. Si tú lees en el libro de los Salmos, en el Salmo 92, dice: aún en la vejez estarán vigorosos y verdes, fructificarán y estarán plantados. ¿Por qué? Porque la ayuda del Espíritu te ayuda a vencer el cansancio. Yo sé que no es fácil. A veces uno en su alma pasa por situaciones en las cuales uno dice: esto ya es suficiente. Yo creo que ya esto llegó al límite en mis fuerzas. Y cuando tú te pones a pensar, es como los pequeños que están en las escuelas, y yo lo digo por experiencia en mis hijas, que me dicen muy recurrentemente: papá, ya me cansé de ir a la escuela. Y yo las veo, y yo nomás de verlas yo me canso de ver tareas y ver levantadas. Y el otra vez le dije a mi hija: te falta la secundaria, la prepa, la universidad, imagínate luego el colmo que en cuanto termines te cases. Y ella me dijo: a lavar, a hacer comida, y si tienes hijos, atender a los hijos. ¿Cuándo vas a descansar, mujer? Dile a la persona que está a tu lado en el panteón. ¿Cuántos quieren descansar, hermanos? Para mandarlos al camposanto. No se puede descansar con el Espíritu. Pero realmente, ¿cuándo vamos a descansar? Cuando nuestro reposo está en el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dio una palabra para el reposo del espíritu, alma y cuerpo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El cansancio ha llegado a muchos cristianos y a muchas familias. Hay personas, una vez alguien me dijo, que nacieron cansadas, hermanos. El cansancio es primo hermano de la pereza. Por eso dice en el libro de Proverbios, el perezoso dice, mete su mano en el plato y se cansa de llevárselo, ¿a dónde? A la boca. Así le da hasta flojera, le ponen la comida y todo está listo, y como que hace el intento, pero cuando ya la va a llevar a la boca, ¿qué le pasa? Está muy cansado. Yo no sé si tú estás cansado, pero deberíamos estar cansados del diablo, hermanos. De eso deberíamos estar cansados, de vivir una vida de miseria, de vivir una vida de derrota. Eso es lo que nos tiene que cansar, de estar viviendo una vida de tristeza, de decir ya no más. Ya no más derrota, ya no más tristeza, ya no más diablo. De eso estoy cansado. Ahora voy a empezar a poner a Dios en mi vida. Cansado ya de estar viviendo una vida de mentira, una vida en la cual no tenga propósito. Muchas veces no nos cansamos de eso, hermanos, y seguimos haciendo las mismas cosas. Es por ello que el espíritu que atacó a David, el del oso, puede venir a la vida de cada uno de nosotros. Y el último enemigo que enfrentó David, que es el, ahora sí que es el arma mortal de Satanás, es el gigante, la incredulidad. La incredulidad fue el arma que detuvo al ejército de Israel para enfrentar a Goliat. Vamos a 1 Samuel capítulo 17. Fuese león, fuese oso, ese gigante será como uno de ellos, dijo David. Así como mataba al oso y al león, así voy a matar al gigante. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 17, del verso 1 al verso 2. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, que es Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. O sea, sí querían pelear, estaban en orden de batalla. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué dice? Gran miedo. Eso es la incredulidad, hermanos, un miedo en exceso. Tuvieron gran miedo, dice. Y cuando Los discípulos se enfrentaron a una situación de un joven que le atacaba un espíritu malo. Dice la historia que el padre del muchacho se lo llevó a los discípulos para que le echaran fuera ese espíritu. También dice la historia que no pudieron. Cuando Jesús miró esa situación, preguntó qué es lo que pasa. El padre le dice a Jesús: traje a mi hijo a tus discípulos para que le echaran fuera el espíritu y no han podido. Jesús dice: oh generación mala e incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? El padre del muchacho estaba angustiado, él lo que quería era un resultado. Jesús le pregunta: ¿desde cuándo le sucede esto? Desde pequeño, dice, le echa en el fuego y echa espumarajos. Jesús solamente le dio una palabra, en Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El padre inmediatamente clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Este tercer enemigo requiere de la ayuda del Espíritu. Sin el Espíritu no podemos vencer al león, al oso y al gigante, y no vamos a poder tener la autoridad que Dios nos ha dejado. Dios nos ha dejado autoridad como sus hijos. Dice en Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando nosotros hablamos de autoridad, tenemos que relacionarlo con el Espíritu de Dios, porque ninguna autoridad tenemos si no tenemos la actividad del Espíritu de Dios entre nosotros. Nosotros como personas, nuestra autoridad está limitada a nuestra capacidad humana, pero cuando nos movemos en el Espíritu, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder de Dios, la autoridad de Dios es impartida en la vida creyente del cristiano en la medida que el Espíritu está llenando su vida. Por eso Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Cuando nosotros queremos caminar en autoridad para vencer al león, al oso y la incredulidad, necesitamos que sea el Espíritu en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Estos enemigos son fuertes, pero David era vigoroso, hermanos. Era un hombre fuerte, y la fuerza de David radicaba en que el Espíritu estaba en él. Por eso cuando David, en un momento de su caminar, él supo que el Espíritu estaba alejándose, en el Salmo 51 dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Sabemos que el Espíritu, en el momento de ser salvo, nos sella, hermanos, y siempre va a estar en nosotros. Pero cuando nosotros queremos vivir una vida vencedora, es necesario llenarnos del Espíritu. Es necesario que el Espíritu venga a llenarnos. Y eso es algo que cada uno de nosotros necesita estar buscando todos los días en su caminar con Dios. Que el Espíritu venga a llenarlo. Que sea el Señor a través de la oración, porque la oración es el recurso para empezar a abrir la llave de Dios para que el Espíritu empiece a fluir entre nosotros. La oración empieza a traer lluvias del cielo, brisas del cielo, para que nuestro ser interno se empiece a fortalecer y podamos nosotros entonces sí pararnos, y cuando venga un león, cuando venga un oso y cuando venga un gigante a desafiarnos, podamos decir como David: cuando venía un león, cuando venía un oso, yo lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba. Así será este gigante delante de Jehová de los ejércitos. Así será. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, hablamos con autoridad. Cualquier enemigo es pequeño ante la autoridad de Dios, hermanos. Cualquier situación es pequeña ante la autoridad de Dios. No hay demonio que sea más grande que el Espíritu de Dios. No hay ataque que sea más fuerte que la presencia del Espíritu de Dios. Es por ello que en estos tiempos no es el problema la maldad, porque cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, el problema no era que había mucha maldad, Muchos dicen es que la destruyó porque había mucha maldad. No, la destruyó porque había ausencia de bien. Porque Dios le dijo, si hubiera cinco justos, no lo destruyo. Y si hubiera primero 10 y luego se fue bajando y le dijo, ni cinco hay. El problema no es que haya muchos enemigos en la vida de nosotros. El problema es que hay muy poca presencia del Espíritu Santo. Es por eso que los enemigos no nos dejan avanzar, hermano. Tú puedes tener miles de problemas. Ahorita Miguel comenzó leyendo Romanos 8. Y si tú te pones a mirar esa escritura, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo hablaba con autoridad y decía, ¿a poco nada lo puede detener a Pablo? ¿Sabes por qué? Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema no son los problemas. El problema es que el Espíritu no está haciendo en nosotros la llenura que debe de hacer. Ese es el mayor problema. La maldad va a ir en aumento. Y no importa que la maldad vaya en aumento, porque la Biblia dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. No es el problema el que te va a destruir a ti, hermanos. Lo que te va a destruir es que no tengas la llenura del Espíritu. Eso sí te va a destruir. Ese es tu verdadero problema. Para nosotros el problema no son los problemas. Para nosotros el verdadero problema es no llenarnos del Espíritu. Ese es el meollo del asunto. Porque si tú te quitas de todos los problemas y no estás lleno del Espíritu, tú no vas a ser vigoroso. Y si no eres vigoroso, pues no vas a poder tener lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Vamos a terminar leyendo el Salmo 92, del 10 al 15. Con esto terminamos. Salmo 92, del 10 al 15. ¿Sabes por qué estamos siendo derrotados? Porque no hemos caminado en la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el recurso que necesitamos como tercer referencia a lo que se habla de David. He ahí un joven que sabe tocar, es valiente y es vigoroso, dice. Dice Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿quién? Como las del búfalo. ¿Han visto algún búfalo ustedes, hermano? ¿Alguien lo ha visto en persona? ¿A algún búfalo? No digan que su esposo cuando está enojado, ¿eh? ¿Por qué? No, un búfalo de adeveras. A mí me ha tocado ver búfalos de adeveras y es un animal que impone por su fuerza. Tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿quién? Como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, dice, como diciendo que se vengan los enemigos. Cuando tenga las fuerzas como las del búfalo, ¿qué va a pasar con los enemigos? Que se vengan los que quieran, ¿no? No vas a estar ahí de miedoso, diciendo, no, que no vengan ni uno, que venga el que venga. Por eso Pablo dijo, estoy seguro que ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo creado, ni ninguna, ni lo porvenir, lo que venga, nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios. ¿Por qué hablaba así con esa autoridad? ¿Por qué el salmista dice, y mirarán mis ojos a mis enemigos? Dice, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Van a escucharlo, dice, y van a saber que es un cristiano lleno del Espíritu, hermanos. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu, ahora sí, que se pare el enemigo enfrente de ti, vas a ver cómo le va a ir. Pero como no, a veces hay llenura, el enemigo manda a los achichintles. Ni siquiera viene él en persona. Manda así a puros subalternos y dice: a este le mándale uno de temorcito. A este mándale uno de cansancio, porque ya anda cansadito de por sí. Ya trae colesterol, dijo, vamos a echarle poquito más de los. Ya se duerme solo. Entonces pues ya nos agarra bien cansados, dice. Y luego para acabar nos manda algo para ver si es cierto que tienes fe en Dios. A ver, ¿eres cristiano? Ahí te va uno, un gigantito, a ver cómo lo enfrentas. Ahí te va uno en tu vida, a ver si no sales corriendo y a ver si no te escondes como el pueblo de Israel. Si no, hay que enfrentarlo. Dice en el Salmo 92:12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Mira, este es un mensaje que se necesita explicar, pero los cedros en el Líbano no tenían mucha agua, hermanos. Había mucho sol y aún en eso crecían, dice. Así que los judíos saben de lo que está hablando el salmista. Crecer como cedro en el Líbano no es cualquier cosa. Dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez, ¿qué dice? Fructificarán. Estarán, ¿qué dice? Vigorosos. ¿Y qué más? Verdes. Y al final dice: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Tú podrás anunciar eso, que Jehová es tu fortaleza. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en una forma alegórica o profética a nuestros enemigos y decirle: mi Dios es mi fortaleza. Anunciar, como dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es y que en él no hay injusticia. Cuando venga la enfermedad, tú tienes que anunciar: Jehová mi fortaleza es. Cuando venga la escasez, Jehová mi fortaleza es. Cuando venga la incredulidad, Jehová mi fortaleza es, y en él no hay injusticia. David le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Yo nada más vengo en una sola cosa, le dice: en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones vivientes. En eso nada más. Jehová mi fortaleza es. Vamos a orar y vamos a decirle a los enemigos: Jehová mi fortaleza es.